te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es miércoles 24 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Manuel Peña.
Y como a Inca le cogió con el briefing y sabe que aquí, le cogió con el briefing verdaderamente, y sabe que aquí nos escucha gente con dinero, gente emprendedora, entonces quiere que le dejemos saber a ustedes sobre la campaña de la primera compra de un equipo Caterpillar y los beneficios que esto les trae. ¿Cuáles son los beneficios? Financiamiento a 24 meses sin intereses, bien importante eso, 20% de inicial, 1,000 horas de acuerdo de mantenimiento, conectividad y monitoreo gratis, se puede ahorrar lo del GPS, me imagino. Transporte incluido para que usted no tenga que llevarse una grúa, por ejemplo, al hombro. Y la capacitación de operadores. Con esto no tiene usted excusa para que no tenga frente a su casa, haciendo nada, una retropala. Ahora vamos a lo que tiene que saber para empezar el día.
Me da pereza, yo sé que a ti también, hablar del informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ayer lo tocamos así como por arribita, pero estábamos en debate, entonces vamos a tener debate mañana otra vez.
Tú no estabas en debate, tú no viste los debates, ¿verdad, anoche? ¿Qué tú estabas haciendo?
Yo estaba bebiendo bastante, porque tú sabes que todo es relativo en la vida.
Bueno, pues déjame decirte, tú que no viste los debates anoche, que eso fue una sola cura. Yo pensaba que el debate iba a estar mucho más aburrido. Entre Soraima y Raquel se sacaron chispas, pero mucha gente sorprendida con Soraima. Yo incluido, yo había hablado con ella a veces cuando el PLD estaba en el gobierno, porque ella...
Cuando estaba en DICOM.
Creo que ella estaba ahí, exacto. Yo no me acuerdo por qué era que... Pero era por WhatsApp, muy breve. Entonces... Loco, me sorprendió mucha gente sorprendida con el desempeño de Soraima, un manejo bacanísimo. Entonces, entre ella y Raquel, doña Ingrid, la pobre, yo no voy a decir nada del desempeño de doña Ingrid porque ella me cae bien. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo ya. Dejémoslo ahí en el briefing de hoy pusimos el link para que la gente que no vio el debate ayer, de verdad se lo recomiendo para que vean a esas mujeres donde mucha gente dijo que nosotros estamos ready para que cualquiera de esas dos mujeres
sea presidenta de la República.
Sea presidenta. Y mucha gente estaba relajando que debieron de poner a Soraima de presidenta y a Abel de vice. ¿Por qué? No, ey, pero fue a ese... No, tú tienes que verlo. Es que fue a ese nivel. Yo no estoy relajando.
Eso es mérito de ella. O sea, eso lo que dice es lo bien que lo hizo.
Pero claro. De hecho, la misma oposición estaba relajando con eso en Twitter. Que esa debió ser la candidata a presidenta. O sea, ellos mismos estaban aceptando que, bárbaro, esta mujer llegó con una espada en la mano.
Hay nivel.
Pero que ella tiene, duró demasiado años trabajando para el Estado, además manejaba muchos programas, tiene todos esos datos. Entonces tenía una pollina grandísima y los tigres de que ella tenía el chivo en la pollina.
Tenía todo anotado
en la pollina porque no había manera que tú dijeras, pero ¿de dónde que esta mujer tiene tanto dato en la cabeza? Porque tú sabes que ellos no pueden llevar nada electrónico. Entonces ya tú sabes. Bueno, pues eso fue lo que pasó en los debates. Arranca con tu informe de los Estados Unidos, que sí, es verdad, a mí me da pereza. Me tienes harto, no los derechos humanos, sino cada vez que sale un informe, porque casi siempre hablan de lo mismo. Y no es que hablen de lo mismo, sino que no llegamos a nada.
Así mismo, el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos tiene mucho en común con lo que ha llegado desde la ONU, con lo que ha llegado desde Amnistía Internacional, que fue quizá el más comentado por lo fuerte que fue. Que, por cierto, volvió Amnistía Internacional con lo mismo en su informe anual del 2023, porque el otro fue como un informe dirigido, específico, de un tema. Pero ahora salió el informe anual que coincidió con este informe del Departamento de Estado. Aunque aquí fue lo principal, este informe se trata de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en el país, no solo con el tema de los migrantes. Y antes de dar los detalles de qué salió ahí, es importante destacar que es la misión diplomática de cada país, o sea, los que están en el campo, la gente de la embajada, del consulado, los que están en el terreno, que son quienes redactan este informe. Y al final, el Departamento de Estado lo que hace es una compilación de todos los países.
Esos son los calieses que ellos tienen.
La gente que está en el terreno, exacto.
Están pendenciando, porque si ellos son los que escriben el informe, están pendenciando, brechando, recopilando información y diciendo, bueno, Esto es lo que se está moviendo aquí. Porque para eso es que ellos tienen su embajada, ¿tú entiendes? ¿Qué se está moviendo en cada país?
No es para visa nada más.
Claro, no es una mano para visa. Es para saber qué es lo que se está moviendo en cada país. Ahí en ese informe sobre los migrantes, como decía, no salió una cosa que nosotros no habíamos escuchado antes. Hablando de los migrantes haitianos, de la expulsión masiva de haitianos.
Estamos acostumbrados ya.
Sí, exacto. Expulsión masiva de haitianos, que los maltratos, abusos durante las deportaciones. Esta vez hablaron de muertes sin explicación durante esos operativos, que tal vez eso se está tapando bien aquí porque nosotros creo que no hemos mencionado ningún caso de muerte durante los operativos.
Tú sabes que yo cuando vi el reporte encontré que eso era como algo nuevo relativamente, porque siempre hablan de discriminación, de maltrato, de abuso, pero no habían hablado específicamente de muertes durante deportaciones no explicadas. Y en este caso hablaron de que si yo cuánta decena de asesinatos, como que no tenían explicación.
Bueno.
De haitianos durante deportaciones.
No, pero de verdad esos datos sí están complicados, viejo, porque yo, no puede ser que ellos tengan esos datos mejor que todos los medios de aquí. Pero bueno, también mencionaron ahí otras cosas que tienen que ver con derechos humanos, que son los maltratos a la comunidad LGTB y las tristes condiciones en las que están las cárceles del país, que eso la conocemos nosotros, y la corrupción del gobierno. En una lo piropean, la lucha contra la corrupción del gobierno, y por otro lado vienen a hablar de la corrupción del gobierno. Los gringos no deciden qué hacer. No deciden qué hacer con la vaina.
Lo mismo gringo.
Ellos mismos. Un día lo piropean y otro día no, dependiendo de cómo esté la situación. ¿Tú me entiendes? Porque en este lado, si tú te pones a ver este informe, entonces no se pone tan loco lo que había publicado Carlos Rubio.
Ajá, ajá.
Entonces los gringos están presionando de manera, ¿verdad?, importante a República Dominicana con el tema haitiano. Y en este informe hablan de, no, ahí hay corrupción y de todo ahora. Que no hace ni 6 meses que le habían dado de que esa mención de honor a Abinader por la lucha contra la corrupción. Y entonces meten también muertes durante los operativos. Imagínate tú.
Sí, precisamente así como estamos sorprendidos nosotros, porque un día te dicen una cosa y al otro día te dan en la mamacita. Asimismo fue la reacción del gobierno, según lo que dijo el vocero de la presidencia, Mauro Figueroa, que tiró un comunicado diciendo que el gobierno se quedó asombrado por el tono agresivo e infundado del informe. Primero, porque no refleja la realidad, que es negando lo que dice ahí. Y segundo, que para mí es una puya a Estados Unidos, que no refleja la linda amistad, por decirlo así, que tenemos con Estados Unidos.
Eso se me parece a cuando un amigo se emborracha y te dice de todo. Y loco, tú estabas prendido, era ayer, pero tú me dijiste un reguero de vaina.
Tú y yo somos hermanos. Sí. Eso es. Entonces, más o menos fue así lo que se interpretó de ese comunicado que tiró Homero, diciendo como que no refleja la relación estrecha que tenemos con Estados Unidos. O sea, diciendo, ¿cómo es que tú me vienes ahora con esto? Y si eso es aquí, porque ese reporte lo hacen para los casi 200 países donde Estados Unidos tiene misiones diplomáticas, imagínate entonces en Haití.
¿Nosotros estamos en el mismo reporte o hacen uno por país?
Uno por país. Hacen como una introducción para todos en general, pero hacen uno directo, específico para cada país.
¿Qué dijeron los calieses que están en Haití?
Mira, además de las violaciones, asesinatos, de todas las formas posibles, que ya lo sabemos, las atrocidades que cometen las bandas allá, en el informe incluyeron que era algo que nosotros habíamos visto quizá en videos que andaban por las redes, hablaron del canibalismo y la carnicería de humanos en Haití.
Sí, bueno, ya esos videos lo habíamos visto nosotros hace tiempo.
Sí, pero como que son cosas que uno cree que, no que son mentiras, pero que tú dices, bueno, ahorita es algo viejo, algo manipulado, pero ya si sale un informe oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, tú dices, ah, pero la verdad.
Bueno, lo que pasa es que también esos informes, yo le creo más a los videos que vemos, porque en los informes de nosotros, mira qué pasa con eso. Si en los informes de nosotros, nosotros estamos viendo que hay cosas que están un poquito exageradas o que ni siquiera las hemos visto aquí, nosotros trabajamos con noticias todos los días. No es que estamos los más informados, pero algo teníamos que haber visto sobre eso, ¿tú entiendes? Entonces, si nosotros en el informe que nos concierne a nosotros estamos dudando de alguna información o viéndola un poquito exagerada, imagínate tú por qué no podemos poner en duda a veces sobre las cosas que se ven en otros países. ¿Tú entiendes lo que quiero decir con ese mismo informe? No es que ponemos en duda lo del canibalismo porque verdaderamente vimos los videos. Lo que quiero decir es que yo le doy más importancia a esos videos que uno ve siempre que al informe, como lo digo, porque, bueno, vamos a ver.
Sí, no, y que el informe además tú sabes que te van a poner lo que quieran poner, dependiendo del momento, dependiendo de lo que quieran transmitir. y un millón de cosas que...
Correctamente,
es así que funciona la política. Pero mira, justo ayer, y esto sí me dio un poco más duro a mí, es que la UNICEF dijo que entre el 30 y el 50% de las bandas armadas de Haití ya tienen reclutados niños soldados. O sea, niños como miembros de las bandas, que no solo tienen que sufrir las brutalidades de las bandas, que sí, abusos sexuales, la violencia y todo ese tipo de cosas, sino que tienen que participar de esas atrocidades como miembros operativos de las bandas. O sea, ya menores de edad, uno más de la banda.
Eso es así. Si es verdad que todos los chiquitos tienen algo grande, el Yaris Cross lo tiene de 10 pulgadas.
La pantalla.
Yo tengo que medirle la pantalla porque yo me estaba refiriendo a eso. Ya ese era el anuncio del Yaris Cross. Yo lo voy a dejar ahí. Ah, tú te sabes la ley de la Eli. Déjalo así mejor. Es mentira.
¿Cuál
es? La ley de la Eli, mentira, déjalo así. Ahora vamos a hablar de una ley que aprobaron en la Cámara de Diputados después de este anuncio tan formal. De una ley que no se habla mucho, pero que tiene un impacto importante. Y es una ley que obliga a hacerle un tamizaje neonatal. ¿Qué significa eso? Es un grupo de pruebas médicas que se le tiene que hacer a todos los recién nacidos, muy poquito después de nacer. ¿Para qué? Para detectar enfermedades metabólicas o congénitas, que aunque no son tan comunes y no se ven a simple vista, entonces pueden convertirse en algo serio si no se trata a tiempo. O sea, es algo serio, pero entonces no se ve, porque el muchacho nace bien formado y tú no tienes manera de saber si tiene una enfermedad metabólica, si nace con algún problema visual, porque ¿verdad? Nadie está pendiente a eso cuando se hace. O sea, la idea de esto es encontrar precisamente cosas como esa, hipotiroidismo, problemas de audición o de la vista, o cualquier otra condición de nacimiento que le puede complicar la vida si no se trata a tiempo. Regularmente los padres que son ñoños con su muchacho y los pediatras hacen este tipo de seguimiento también, pero regularmente de manera privada, tú me entiendes. En un hospital no te llevan con un tamizaje neonatal a todos los recién nacidos. Primeramente porque no están las condiciones casi nunca en un hospital público.
No solo eso, sino que los padres quizás ni siquiera saben de este tipo de cosas. No están conscientes de lo que se puede hacer al momento del nacimiento para tú detectar cosas que es mejor agarrarlas en ese momento y empezar a tratarlas que encontrarlas mucho después en la vida de esa persona, de ese bebé. Y esto no es solo un tema de encontrar a tiempo esos problemas de salud, viendo desde el punto de vista del individuo que la persona que nazca con estos problemas tenga una mejor vida por ser tratada a tiempo, también hay un tema económico aquí. Y es que aunque hay que invertir dinero para hacer esas pruebas del tamizaje neonatal en todos los hospitales, imagínate, todos los nacimientos de manera obligatoria tendrán que hacer esto, eso cuesta dinero. Pero eso siempre será más barato que tener entonces que darle atenciones a una persona ya adulta que no se le detectó a tiempo esta enfermedad congénita, que no se le detectó esta condición, desarrolla la enfermedad, entonces ahí sale ya mucho más caro, sin tomar en cuenta que en algunos casos esta persona puede quedar con alguna incapacidad. Entonces es una persona que no está dando o no está produciendo lo que podría producir si se hubiera detectado a tiempo. O sea que esto es un tema no solo de salud pública, sino económico.
Vamos ahora a las más cortas.
Participación Ciudadana volvió a atacar al gobierno por el tema del uso de los recursos del Estado. Ahora volvieron con lo que ya sabíamos, que los gastos en publicidad y propaganda se han disparado, sobre todo mientras más se acercan las elecciones. ¿Por qué ya lo sabíamos? Porque sabemos que el año pasado fue el mayor gasto de la historia por mucho en tema de publicidad gubernamental o propaganda del gobierno, con casi 8 mil millones. Y que el febrero de este año, en estos días hablábamos de un artículo que publicó Juan Ariel Jiménez, en febrero de este año se gastó muchísimo más que en cualquier otro febrero de cualquier otro año.
Y uno está viendo las redes también.
Sí, uno está viendo toda la vaina, uno está vivo,
así como tú dices.
También criticó Participación Ciudadana que algunos de los programas de bienestar social, de ayudas sociales, se están usando para fines de campaña política, como asignando de forma selectiva algunas ayudas y donaciones a personas.
Creo que a los tuiteros que están usando los hashtags para los debates le están pagando con ayuda de esa del gobierno, con funda de comida.
donaciones.
Ayer no hubo clases en las escuelas públicas porque la Asociación de Profesores se fue a protestar al Ministerio de Educación, su arma principal para negociar, la protesta. Los profesores, ya lo hemos dicho, están pidiendo un 20% de aumento. El gobierno dijo que si acaso le dan un 7, y entonces estamos ahí en ese tira y jala. De 20 a 7, el número al que van a llegar probablemente sea el mismo 7. Mientras tanto, la pena de esto es que los muchachos dejan de coger clases. Y no solamente que los muchachos dejan de coger clases, sino que los papás no encuentran qué hacer con los muchachos porque están programados que cuando ellos lo dejan en la escuela se van para los trabajos. Y mucha gente dice, ¿y ahora entonces? O sea, el que tiene una doña en su casa que atiende a los muchachos, pero estamos claros que esos no son los muchachos que dejaron de coger clases. Los muchachos de los colegios fueron a coger clases. Esos profesores no estaban protestando. Entonces son los muchachos que verdaderamente nadie encuentra con quién dejarlo. Que es hasta un alivio cuando un muchacho tiene una tanda extendida, que bueno, qué alivio, que hasta come por ahí, ¿verdad? Es una ayuda económica de varias maneras. Ah, pues no, pues los muchachos entonces hay que dejarlo ahí. O sea, cada vez que se habla de que los muchachos no están cogiendo clases, que los papás también están cogiendo lucha porque se descuadra el plan del día.
Correctamente. Las protestas en algunas universidades de Estados Unidos en contra de la guerra de Israel con Hamas, que al final ha terminado con la vida de más de 30.000 palestinos y con la destrucción de Gaza, que es donde viven los palestinos, esas protestas están cada vez más fuertes. En universidades importantes de Estados Unidos como Columbia, Yale, Harvard, New York University, ahí han arrestado estudiantes y en algunos casos, como el de NYU, New York University, han tenido que cancelar clases presenciales, irse a clases virtuales e incluso cerrar el acceso a ciertas áreas o poner policías durante esas protestas. Este tema ha sido un tema de debate muy controversial en Estados Unidos porque hay una línea muy fina entre lo que son las protestas contra un genocidio, que es lo que ha estado haciendo Israel en Gaza, y las manifestaciones de antisemitismo, que es el odio hacia los judíos. Entonces, hay una división de opiniones ahí importante.
¿Tú sabes a qué me acuerda todas esas cosas que están pasando en Estados Unidos? A una sombrilla que yo pedí por fixo cargo. Estoy viendo a ver ahora. Las cosas llegan tan rápido. Mira, yo exagero en muchas cosas, tú entiendes, pero aquí yo no estoy exagerando. Las vainas mías llegan tan rápido que Jim Suriel anuncia que va a llover el lunes y yo pido la sombrilla y si acaso me cae un chin de agua cuando yo la vaya a buscar. Me da tiempo a yo pedirla la sombrilla. Ya tú sabes cómo es la vaina.
Pero eso habla bien de Jim también, porque quiere decir que él está avisando a tiempo.
Está avisando a tiempo, eso es una realidad.
Y que la sombrilla te llega.
Y, sí, y que me llega la sombrilla. Después de este excelente anuncio para fixo cargo, a mí deberían de aumentarme. Llegamos al final del episodio de hoy. Mañana, ¿cuándo son los debates hoy? El presidencial. Ay, Dios mío, hoy hay que acostarse tarde otra vez.
Plato fuerte.
Entonces mañana hablaremos de los debates presidenciales. Mantenga usted la sintonía. En el link de la encuesta que pusimos, señores, hasta ahora, Omar iba ganando con un viaje por arriba de Guillermo Moreno. Pero con mucho.
¿Cómo va a ser?
Pero mucho, mucho. Yo no pensaba que iba a ser tanto. Déjame decirte cómo iba. De 1.664 personas que han votado, todavía no se ha cerrado la encuesta, han votado 1.664, 1.215 han votado por Omar y 449 por Guillermo. Omar lleva un 73. En la otra, que no, en la primera que nosotros hicimos, ellos quedaron más pegados, pero mucho más pegaditos.
Quiere decir que entre los lectores del briefing, Omar ha subido.
Ha subido entre los lectores del briefing.
Entre los lectores del briefing.
Sí, no, y que de ahí a que esa gente vaya a votar son otros 500.
Son otros 500.
Pero sí, me sorprendió esa vaina. Todavía está abierta la encuesta. El link estará en la página del briefing. En el Instagram también lo tenemos. Así que entre y siga votando hasta que nosotros nos dé la gana de cerrar esto. No hay otra cosa que decir.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.